cosa un poco más especial que otras veces, y para eso voy a llamar a mis ayudantes de hoy, que salgan afuera. Venga, todos conmigo. Me van a ayudar. Pasar despacito. Mira, donde se os vea bien, ¿vale?
Vamos a presentar la historia del patito feo.
Érase una vez un huevo que cayó en un nido de patos y al cabo de un tiempo, pues, el huevo eclosionó. Y los demás patos se dieron cuenta de que este no era como el resto. Y por ese motivo lo empezaron a llamar el patito feo. Y el patito feo se sintió muy mal porque se burlaban de él todo el rato y acabó abandonando a todos los patos.
Después de un tiempo, el pato pasó solo bastante tiempo y se fue encontrando más grupos de patos, pero ninguno de estos lo fue aceptando a él y lo seguían llamando el patito feo. Así que el patito feo siguió solo, hasta que por último encontró un grupo, pero este grupo no era como los demás, era un grupo de cisnes. Los cisnes, al ver al patito feo, lo vieron y lo aceptaron como uno de los suyos, ya que sabían que el patito feo realmente no era un patito, sino era un cisne. El patito feo, al no creérselo, se volvió a mirar a sí mismo y vio que se había convertido en un precioso cisne. A partir de ese momento empezó a vivir feliz y con un grupo que sí que lo aceptaba.
Muchísimas gracias. Despacito. No os esperabais esto, ¿a que no? ¿Y por qué el patito feo? Porque es la historia que más parecida me ha parecido, más similares a lo que hoy quiero compartir con vosotros. Los niños y yo no lo hemos ensayado. Yo les dije, mira, prepararos la historia del patito feo y la contáis como vosotros sepáis, y la han contado perfectamente. Y yo conozco esa historia de cuando era pequeña, ¿verdad? El patito feo para mí es la historia de un polluelo que se siente muy desgraciado, se siente muy triste y deprimido, y todo por una sola razón, porque no sabe quién es. No sabe quién es, ignora lo que es, a quién pertenece, ignora qué va a ser de él. Por lo menos en el primer tiempo del cuento, ¿verdad? Así nos pasa muchas veces a nosotros cuando no sabemos, cuando no tenemos muy claro quiénes somos. Andamos desorientados, porque para vivir de acuerdo a lo que uno es necesario saber lo que uno es, ¿amén? Saber quién soy, a dónde voy, qué hago aquí, a quién le pertenezco, de quién soy. Esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, o nos las hacemos o nos las vamos a hacer, o nos las hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué propósito hay con mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Y para eso debemos encontrar, para encontrar respuesta, debemos encontrar el lugar adecuado. ¿El lugar adecuado? ¿Qué? ¿Y nosotros como cristianos a dónde? ¿Qué dice Dios de nosotros? Eso es lo que nos importa, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de nosotros? Ahí está la respuesta, en su palabra. Es la palabra de Dios, es el espejo que nos revela nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera imagen. ¿Qué dice Él de quién soy yo? Porque eso es lo que soy, lo que dice Dios de mí. ¿Amén? Y vamos a ver qué dice Dios de nosotros. Lo voy a leer yo primero, en Efesios 1:16, no lo busquéis. Palabras del apóstol Pablo. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Lo habéis entendido bien? Qué grande, ¿verdad? Nos parece grande. Esto, traducido en palabras fáciles, que lo podamos entender, Pablo nos está diciendo que podamos comprender, que Dios nos dé entendimiento, que podamos entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos ha sido otorgado? ¿Qué nos ha sido dado en Cristo Jesús? Para que podamos comprender que no tenemos ningún motivo para andar como ese patito feo, deprimidos, tristes, ¿verdad? Como pobres, como pobrecitos, vamos muchas veces, ¿verdad? Siendo tan ricos como somos. Somos ricos herederos, ¿amén? ¿Lo sabéis? De una gran fortuna. La más grande de todas las fortunas se nos ha dado a nosotros. ¿Y sabéis cuál es? La vida eterna. No hay otra cosa más grande que esa. Y resulta que somos nosotros los ricos herederos de eso, ¿verdad? Y para que, llenos de ese conocimiento, vivamos conforme a la esperanza que hay en nosotros. Porque cuando no lo entendemos, ¿verdad? Y solo nos vemos en el espejo de nuestra limitada visión, en la que muchas veces nos vemos de nuestras circunstancias particulares, somos o actuamos lo más parecido a ese patito feo de un principio, ¿verdad? Llorando y seguimos sin comprender nuestra verdadera identidad, lo que de verdad somos, lo mucho que tenemos, lo mucho que nos ha sido dado, lo mucho que se nos ha prometido de aquel que no miente. Amén. Voy a leer otra palabra del apóstol Pablo, que dice en Efesios 3:14, no lo busquéis. Dice, por esta causa, Pablo, viendo tanta grandeza, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados en amor. Y aquí viene, seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué tremendo! Amén. Qué tremendo mensaje de lo que somos, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando leemos la palabra de Dios es que nos da como un subidón. Sin embargo, solemos actuar o pensar tan distinto, de tan distinta manera en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces somos tan pobres en nuestros pensamientos porque no comprendemos todo esto que yo he leído ahora, que está reflejado en la palabra, ¿verdad? Y podemos pensar ya, todo esto está muy bien, pero yo estoy aquí con los pies en la tierra, con mi situación, viendo mis problemas, ¿verdad? Y vemos nuestras circunstancias, nuestras luchas, haciéndonos mantener muchas veces la cabeza mirando al suelo, mirando hacia abajo, al suelo, lo de aquí y lo de ahora, y no vemos muchas veces nada más, haciendo de esto nuestro mundo. A veces miramos tanto nuestro problema que lo magnificamos tanto, ¿verdad? Lo hacemos tan grande. ¿Os habéis parado a veces en nuestro lenguaje interior, en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que yo barrunto todo el día? ¿A qué le doy vueltas yo todo el día en mi cabeza? ¿Cuáles son mis pensamientos? A veces no lo confesamos, pero los conocemos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, tiene otro lenguaje completamente distinto para nosotros que nuestro lenguaje interior en muchas ocasiones, ¿verdad? Completamente distinto. Dios siempre, siempre va a poner nuestros ojos en dirección al cielo. Cuando digo el cielo, digo allá, en sus cosas, en sus promesas, en lo de allí. Amén. En lo del reino de los cielos. Así que por eso es tan importante leer la palabra de Dios, leer y empaparnos de ese pensamiento de Dios para nosotros, ¿verdad? Que miremos al cielo, porque hay esperanza para nosotros, ¿amén? Allí está nuestra imagen no distorsionada de nosotros mismos. Nuestra verdadera imagen en Cristo Jesús está arriba, solo tenemos que mirarla. Amén. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Dice nosotros, los que hemos creído, no podemos estar mirando las cosas que se ven. Lo normal y lo natural, ¿verdad?, es ver lo que uno tiene delante. Lo normal. Yo veo lo que tengo. Sin embargo, Dios quiere que te fijes en lo que no se ve. Amén. En lo que no se ve. Dios quiere que tengas la perspectiva desde la fe. Y las cosas cambian y mucho. Amén. Desde la perspectiva de lo que dice su palabra, de lo que somos y de lo que realmente somos en Él. De quiénes somos nosotros. Y ahora sí, vamos a buscar todos. Primera de Pedro, capítulo 1. Lo buscáis todos conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí. Pedro está escribiendo esta carta, este mensaje, estas palabras, a gente que lo estaba pasando muy mal. Lo estaban pasando mal en ese momento, ¿verdad? Que están siendo perseguidos, que han tenido que huir por su fe, que están sufriendo problemas. Así que aquí te puedes poner tú y me puedo poner yo si también estamos pasando por algún problema, ¿verdad? Este mensaje es para ti y es para mí. Y lo primero que hace, y es muy importante, lo primero que hace es presentarse. Y se presenta a ellos como Pedro, apóstol de Jesucristo. Como alguien que tiene autoridad. Amén. Alguien que sabe lo que dice. Como alguien que sabe lo que dice, que tiene autoridad para decirlo, ¿verdad? Porque lo peor que a uno le puede pasar cuando uno tiene un problema es encontrarse con alguien que no sabe lo que dice. Palabreros, ¿verdad? O de lo contrario, con un consolador molesto, que oíamos el otro día. Eso también es un problema, ¿verdad? Pedro nos dice un poco más adelante en la segunda carta, por si alguien duda de sus palabras, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto de fábulas artificiosas a mí me suena a cuentos chinos, ¿verdad? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que Pedro está hablando desde la experiencia, desde quien sabe lo que dice, de quien, desde lo que ha visto y lo que ha oído. Amén. Pedro les está hablando desde la experiencia de haber experimentado a Cristo. él tiene muchos motivos, el apóstol Pedro tiene muchos motivos para hablar con propiedad, ¿verdad? Y aquí les está hablando a estos expatriados de la dispersión, a estos judíos que lo estaban pasando tan mal, que estaban siendo zarandeados por su fe. A todos nosotros nos lo está diciendo con nuestras luchas desde la autoridad y la credibilidad que da haber sido un testigo de Jesucristo. De su padecimiento. Pedro fue testigo de su padecimiento y de su gloria y de su poder, ¿verdad? Desde la fuerza que da haber experimentado a Cristo. Sin esto no hay nada. Nosotros no hemos visto a Cristo personalmente, no lo hemos visto físicamente como lo vio Pedro, pero sí hemos tenido que haber experimentado a Cristo para poder hablar con propiedad. Amén. Por eso, para un cristiano, para yo recibir un consejo, puedo ir a un psicólogo, pero tiene que ser cristiano. Porque necesito a alguien que ha experimentado a Cristo para que me aconseje, ¿verdad? Amén. Y eso es importante. Sin eso no tenemos nada. Y lo primero que les dice Pedro no es, pobrecitos. Podía haber dicho, madre mía, qué mala suerte habéis tenido. ¿Os ha tocado a vosotros sufrir? O les podía haber dicho, ya sabéis que el mundo va de mal en peor. ¿Os ha tocado? Pedro da la vuelta a todo esto enfocándolo no desde el punto de vista de su padecimiento, sino de recordarles quiénes son y a dónde van. ¿Amén? Y eso cambia mucho las cosas. Eso lo cambia absolutamente todo. Todo. Porque no somos pobrecitos. No somos pobrecitos. Somos, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Madre mía de mi vida. Vaya mensaje. Pedro no pone los ojos, no está poniendo el énfasis, no le está dando ni siquiera importancia al problema que tienen en ese momento, sino en quiénes eran ellos los que tenían el problema. Porque eso cambia, como he dicho, mucho las cosas. Amén. No mires tu problema, tus circunstancias, como el centro de todo. Mira quién eres. Mira quién eres. Y lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que está haciendo Dios en la mía. Amén. Lo que Dios tiene para ti, de todo lo que he leído aquí, lo que Dios tiene para mí, mira quién somos, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas y qué tienes? ¿Qué te ha sido dado en Cristo Jesús? ¿De quién eres tú? Amén. Elegidos por Dios, santificados por el Espíritu y limpios por la sangre de Jesucristo. Esta es nuestra identidad. Este es como nuestro carné de identidad desde el cielo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo se reflejan en nosotros. Así que no somos pobrecitos afligidos, somos gente escogida por Dios. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, ¿verdad? Pero también para regocijarnos en Él, en Cristo Jesús, porque hemos sido rociados, marcados y rociados por la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Tenemos que ser la gente más feliz de este mundo. Este es nuestro documento nacional de identidad, aunque podía ser perfectamente nuestro documento celestial de identidad. Amén. Ese es nuestro documento. Eso es lo que somos, eso es lo que Dios ve en ti y lo que ve Dios en mí. Así que, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Dios nos ha dado una nueva identidad, un nombre. Dice el libro de Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mío eres tú. Es como si Dios te hubiera señalado así con el dedo y hubiera dicho, tú eres mío. ¿Por qué nos sentimos a veces tan mal? Así que tú, yo y todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, nuestras circunstancias, todo, son de Dios. ¿Amén? Amén. Así que saber quién soy me hace fuerte, porque ya no voy dando tumbos por ahí de un lado para otro como ese patito feo, ¿verdad? A veces no entendemos los porqués de nuestra vida, no los entendemos, pero no es imprescindible entenderlos, porque Dios sí que los entiende. Y eso es lo importante, saber que aunque yo no lo entienda, Dios sí que lo entiende. Amén. Él tiene los porqués, Dios sí que los tiene. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesucristo. Así que tenemos una identidad nueva para algo nuevo, una esperanza viva. Amén. Vivimos con una esperanza y esto hace de nosotros, los cristianos, que jamás tengamos motivos, jamás, para tirar la toalla. Amén. No tenemos motivos para tirar la toalla. Porque Dios nos ha puesto en nosotros una esperanza viva que nos fortalece. Nos fortalece. Sin ella nada tendría sentido. Nada. Nos volveríamos terrenales. Nos desmoronaríamos. Nos veríamos como pobres y nuestras aflicciones no tendrían ningún sentido para nosotros. Sin la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, no entenderíamos ni la misericordia ni el amor de Dios. Hasta nos podría muchas veces parecer que Dios está mirando a otro lado en medio del sufrimiento humano. La esperanza nos hace levantar el rostro y alegrarnos en lo que viene. Amén. En lo que viene. Con gozo en medio de cualquier situación, porque sabemos que pase lo que pase, lo que vendrá será mejor. Eso es la esperanza, amén. Una esperanza viva, una esperanza viva. Alguien que espera algo mejor no se desmorona, ¿verdad? Vive con la expectativa que lo mejor está siempre por venir. Así que una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Cuál es nuestra herencia? Dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esta palabrita la he buscado, que no se marchita, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Así que estas tres cualidades, no hay nada en este mundo que tenga, que no se marchite, que no se contamine o que no se corrompa, no lo hay. Sin embargo, nosotros tenemos una herencia que le va a pillar todo esto. Amén. Nadie nos la va a poder quitar porque no se puede quitar. Porque está reservada, como dice la palabra, en los cielos para nosotros. Amén. Así que nos alegramos sabiendo lo que vamos a heredar, lo que nos ha sido otorgado, ¿verdad? Así que corremos sabiendo que nada es en vano de lo que esté pasando en nuestra vida. Como dice Hebreos 10:35, que nuestra esperanza, tiene grande galardón. Amén. Grande galardón. Y nuestro mal momento, y nuestro dolor, y nuestras aflicciones, y nuestros problemas. Mi situación, ¿verdad? Como a estos expatriados sin casa, sin patria, sin recursos, exiliados, como vemos ahora la condición de tanta gente, ¿verdad? Ahora vemos tanta gente, que millones de personas que no tienen a dónde ir, que parece que sobran en este mundo. Dios tiene una patria para ellos, y Dios tiene una patria para nosotros, y Dios tiene una patria para todos aquellos que la esperan. Amén. Para todos aquellos que esperan algo mejor, porque tienen una esperanza viva. Dice Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo este pensamiento? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si no, hubiera sido un tonto, ¿no? si no esperas algo mejor, no tienes esta perspectiva. Pero Moisés eligió antes padecer, antes, porque sabía que tenía puesta la mirada en algo mejor. Esta es la clave, ¿verdad? Sigue diciendo Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, está hablando de todos los que murieron con la fe, los héroes de la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen esto dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tiempo tenían de haber vuelto a ella, ¿verdad? Pero anhelaban una mejor. Esa es la clave. Anhelaban una mejor. Y dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es para nosotros también. Nosotros también esperamos una mejor, amén. La esperamos. Hay quien tiene puestos los ojos cristianos, que solo creemos en las bendiciones de Dios aquí, que amén, que las hay. Amén, claro que sí. Y las recibimos todos los días. Amén. ¿Quién no ha recibido una bendición de Dios cada día en esta tierra? Pero anhelamos una mejor. No tiene nada que ver con esta, mucho mejor. Amén. Y sigue diciendo Pedro, para vosotros es todo esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo mejor está después, amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora parece que Pedro se da cuenta de que se fija que estaban pasándolo mal. Ahora le da, de momento dice, uy, es verdad que estoy escribiendo una carta a estos que están afligidos. Y se estaba emocionando con lo primero, ¿verdad? Por fin se da cuenta y dice algo al respecto. Por un poco de tiempo y si es necesario. Así lo califica Pedro a toda la aflicción que tenían estos expatriados, ¿verdad? ¿Qué es eso en comparado con todo lo demás? ¿Qué es eso comparado con todo lo demás? Eso es lo que trata de decir Pedro desde que empieza la carta hasta que la termina. Todo el mensaje del primera de Pedro significa eso. Es que es mucho más lo que tenemos que lo poquito que tenemos que pasar. Amén. Hay tanta esperanza en nosotros que esta tribulación momentánea, necesaria, cuidado, para fortalecer la fe, se queda en tan poca cosa. Poco espacio de tiempo, lo llama Pedro. Poco espacio de tiempo. A nosotros nos parece una eternidad, ¿verdad? Amén. Pues es un poco espacio de tiempo, por muy largo que te parezca. El apóstol Pablo nos dice también, uno de sus cartas en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, amén, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, otra vez, reconoce, ¿verdad? Aquí es Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A otro que le parece muy poco. Todo lo que pasó, y pasó mucho, ¿eh? Pero le parece poco. ¿Pero por qué? Porque tienen la esperanza puesta en el galardón. Amén. Comparado con lo que vendrá, dice Pablo también en 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate lo que produce en nosotros la leve tribulación. La leve tribulación. Así que a Pedro le parece un poco espacio de tiempo, a Pablo le parece una leve tribulación momentánea, ambos fueron mártires, ¿verdad? Con su muerte, les parecía tan poco en comparación con la esperanza que llevaban en el corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Así lo vieron ellos. Y así lo ven los que miran con la perspectiva, con la expectativa de la esperanza viva que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué motivos tienes para llorar? ¿O para quejarte? Yo siempre he dicho, es lícito quejarnos, pero ¿qué motivos tenemos mirando todo esto para quejarnos? ¿O para vivir triste o para vivir sin gozo? ¿Qué motivos tenemos, verdad? Quizá arrastremos a veces el síndrome del patito feo. El patito feo no sabía que era un cisne. Y nosotros muchas veces no sabemos que somos ricos herederos del reino de los cielos. Infinitamente mejor. Lo que viene, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado por su gracia es infinitamente mejor. Así que tenemos que vivir. No podemos perder esa perspectiva. Si perdemos esa perspectiva, nos quedamos con todo lo de aquí. Qué bien que Dios me bendice aquí, pero esto no es lo más grande. Este es un paso pequeño. Así que si tenemos alguna lucha, todos la tenemos, todos. Es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Amén. Así que tenemos que vivir como cristianos con una esperanza viva. Saber que lo que viene siempre va a ser mejor. Amén. Que Dios os bendiga.